No quería que todo este curso fuera sobre cómo acostarse con chicas, porque tirar con chicas es en realidad algo muy menor y requiere muy poco esfuerzo si logras todo lo demás. Muchos de estos cursos de seducción y que intentan enseñarte cómo conseguir chicas se centran puramente en cómo conseguir a la chica, y ese es el error más grande. Si lees el libro de Roach o toda esta basura, es como ve y consigue a la chica y ve a hablar de esta manera y haz esto y esto. Es solo una porquería. Si te enfocas en todo lo demás de lo que te estoy hablando, las chicas son absolutamente un bono añadido. Si tienes tu dinero en orden, si hablas con convicción, si eres un hombre de talla, si vas por la vida con ambición, si eres grande y fuerte y estás bien entrenado y caminas por la vida con confianza, no vas a necesitar ningún truco, porque que las chicas lo van a sentir y vas a tener chicas. Yo no tengo que desviarme jamás de mi camino para tirar con alguien. Las chicas me envían mensajes, y si no me envían mensajes, si yo les envío un mensaje o voy y las saludo, ciertamente responden. Nunca he tenido problemas con las mujeres en mi vida. Jamás, porque nunca me he enfocado en las mujeres. Me enfoqué en todo lo demás que me hizo de alto valor. Y las mujeres fueron un bono extra. Ellas son la sal en las palomitas de maíz. No son las palomitas de maíz en sí. Has cometido el error más fundamental del hombre débil. La has puesto en un pedestal. Le has entregado tu poder, tu enfoque, tu centro de gravedad. Y ahora tu mundo entero gira en torno a ella. Una estrella solitaria en tu universo vacío. Y te preguntas por qué te trata con desdén. Te trata exactamente como te posicionaste. Como un satélite. Como un adorador. Como algo que da por sentado. Tienes que internalizar una verdad simple y brutal que te liberará. Una verdad que la sociedad romántica te ha entrenado para ignorar. Ella no es especial. 50% del puto planeta son mujeres. 4.000 millones. Y tú estás actuando como si ella fuera la única. Como si fuera una edición limitada. No. No lo es humana. Es carne y hueso, es igual que todas las demás. Hace excremento, le da mal aliento, tiene sus propias inseguridades, sus propias debilidades. La única cosa que la hace especial es la narrativa que tú, en tu desesperación y tu falta de opciones, has construido alrededor de ella en tu cabeza. Has proyectado todas tus esperanzas, tus sueños de validación, en su forma humana, y la estás aplastando con el peso de tu propia necesidad. La estás adorando como a una diosa, sin darte cuenta de que lo único que una verdadera diosa desea es a un puto dios a su lado, no a un sacerdote suplicante a sus pies. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo internalizas, todo tu comportamiento cambia. Dejas de tener miedo, el miedo a decir lo que piensas, el miedo a que no esté de acuerdo, el miedo a perderla. ¿Miedo a perderla? ¿Perder una de 4.000 millones? Es una estadística absurda. En el momento en que tu miedo a perderla desaparece y es reemplazado por la fría y lógica evaluación de si ella es digna de tu tiempo, la dinámica de poder se invierte por completo. Te conviertes en el selector, en el premio, y dejas de perseguir. Empiezas a filtrar. Yo he estado con mujeres que el mundo consideraría el pináculo. Supermodelos, celebridades, y te puedo decir una cosa con certeza absoluta. La mecánica subyacente es siempre la misma. Todas responden al mismo lenguaje primal de la fuerza, la competencia y la falta de necesidad. La que trabaja de cajera en un supermercado y la que aparece en la portada de Vogue, ambas se sienten irresistiblemente atraídas por el hombre que está completamente consumido por su misión. El hombre para quien ellas son un complemento delicioso, pero no el plato principal. Tu problema es que no tienes un puto plato principal. Ella es tu única comida. Y tienes tanta hambre que estás dispuesto a aceptar cualquier migaja que te arroje. El antídoto es simple en su concepción y brutalmente difícil en su ejecución. Enfócate, quita el foco de ella y ponlo, con una intensidad que te queme, sobre ti mismo, sobre tu misión, sobre la construcción de tu imperio, tu energía, tu físico, tu cuenta bancaria. Conviértete en un hombre tan jodidamente ocupado, tan interesante, tan absorto en tu propia conquista, que la idea de pasar una tarde entera esperando su mensaje te parezca ridícula. Una pérdida de tiempo de producción. Un mal negocio. Ella no es el objetivo. Ella es una de las muchas y hermosas distracciones que el mundo te pondrá en el camino para poner a prueba la seriedad de tu propósito. La mayoría de los hombres fallan en esta prueba. Abandonan la misión a la primera señal de una falda bonita. Y como resultado, a menudo se quedan sin la falda y sin la puta misión. Trátala con respeto, sí. Sé un caballero, pero trátala como a una igual, como a otra persona, no como a una deidad. bromea con ella. Desafíala, no estés de acuerdo con ella. Y estate dispuesto a levantarte y marcharte, con una calma absoluta, en el momento en que demuestre que no cumple con tus estándares de inteligencia, lealtad o carácter. En cuanto dejes de tener miedo de estar solo, nunca volverás a estarlo, porque esa autosuficiencia, esa certeza de que tu mundo es completo sin ella, es la cualidad más atractiva del universo. Ella no se siente atraída por el hombre que la necesita para ser feliz, se siente atraída por el hombre que es feliz consigo mismo, y que le está ofreciendo generosamente la oportunidad de unirse a esa felicidad, unirse a esa aventura. Así que baja la vista del pedestal. Hay 4,000 millones de estatuas, y la mayoría son de yeso. Enfócate en convertirte tú mismo en el puto mármol, en una obra de arte, y luego, y solo entonces, tendrás el lujo de elegir cuál de ellas es digna de ser exhibida en la galería de tu vida. La elección, como siempre, es tuya. Deja de regalar ese poder. Mientras tú estás ahí, mirando fijamente la pantalla, analizando el doble cheque azul, debatiendo internamente por qué no ha respondido en los últimos 7 minutos, él está trabajando. El otro hombre, el hombre en el que deberías estar convirtiéndote, no está pensando en ella, no está pensando en ninguna mujer. Está en la trinchera, en la oscuridad, construyendo su puto imperio. Cada segundo que gastas en esa ansiedad de bajo nivel, en esa espera pasiva, es una victoria para él y una derrota para ti. Estás librando la batalla equivocada, estás jugando a un juego de estatus emocional con una persona, mientras él está jugando un juego de dominación con el mundo entero. Y la mujer, al final, siempre elegirá al hombre que juega al juego más grande. Tu enfoque está fracturado, tu energía se fuga en la preocupación por su validación. La de él es un láser, un rayo concentrado de intención, dirigido a una sola cosa: construir, ganar. Mientras tú estás eligiendo el emoji perfecto, él está eligiendo la estrategia de inversión correcta. Mientras tú estás ensayando la próxima cosa ingeniosa que le vas a decir, él está ensayando su discurso para conseguir financiación. Mientras tu adrenalina se dispara por la notificación de su mensaje, la suya se dispara porque acaba de cerrar un trato que cambiará su vida. Y al final del día, cuando ambos os vais a la cama, tú te vas con la efímera satisfacción de haber recibido un buenas noches, o con la amarga frustración de haber sido ignorado. Y él, él se va a la cama un ladrillo más cerca de su libertad, con un sistema un poco más fuerte, con una cuenta bancaria un poco más grande, un poco más poderoso, un poco más jodidamente atractivo. No es que no le gusten las mujeres, al contrario, es precisamente su indiferencia enfocada en su misión lo que lo hace irresistible. Entiende que la persecución directa es ineficiente, es el juego del hombre promedio. En su lugar, construye una realidad, una fortaleza de competencia, tan magnética que no necesita perseguir. Atrae. Esta obsesión con el mensaje de texto, con su estado de ánimo, es una enfermedad. Te ha convertido en un satélite emocional, cuya órbita y temperatura dependen enteramente de su sol. Ella puede sentir esto, puede sentir que tienes un exceso de tiempo, un exceso de energía mental, y lo interpreta, correctamente, como una falta de propósito, como una vida sin una misión urgente. Y no hay nada menos atractivo que un hombre cuya principal ocupación es ella. Ella no quiere ser el trabajo de un hombre, quiere ser su recompensa. Y las recompensas se dan a los hombres que hacen el puto trabajo. Recuerdo una conversación con un hombre de negocios, un multimillonario. Le pregunté cuál era su secreto para el éxito, y me dijo algo simple: nunca miro mi teléfono en la primera hora después de despertarme y la última hora antes de dormir. Ese tiempo es para mi mente, para la estrategia. En esa simple regla yace una disciplina que tú no posees. Mientras tú empiezas y terminas tu día reaccionando al mundo de los demás, a sus mensajes, a sus publicaciones, él empieza y termina su día gobernando el suyo. Tu energía, tu recurso más valioso, se está desangrando en un goteo constante de anticipación y ansiedad. Y ese recurso es el que necesitas para construir, para aprender, para volverte formidable. Estás intentando construir un imperio con un presupuesto energético de un mendigo, porque lo gastas todo en ella. Tienes que romper este ciclo. Es un acto de voluntad. La próxima vez que envíes un mensaje y ella no responda, no mires el teléfono. No esperes. Dalo por perdido. Gira tu silla y vuelve a la puta guerra, a tu negocio, a tu libro, a tu entrenamiento, y sumérgete en el trabajo con tal intensidad que te olvides de que has enviado el mensaje. Obliga a tu mente a enfocarse en la construcción, no en la validación. Serás un poco menos disponible, un poco más distante, y paradójicamente, te volverás infinitamente más atractivo para ella. Porque de repente, has introducido un elemento de escasez, de misterio, de un propósito más allá de ella. Te has empezado a parecer al hombre que ella realmente quiere, no al chico bueno que cree que debería querer. Pero lo más importante, no lo hagas por ella. Hazlo por ti, porque la verdadera victoria no es conseguir su mensaje, es llegar a un punto en el que estás tan jodidamente ocupado y obsesionado con construir tu propia y gloriosa realidad, que cuando su mensaje finalmente llegue, simplemente sea una interrupción, agradable quizás, pero una interrupción al fin y al cabo. Y en ese momento, cuando su validación se haya convertido en un ruido de fondo y no en la banda sonora de tu vida, sabrás que finalmente te has vuelto libre y que has empezado, de verdad, a ganar. Y toda esta energía que desperdicias en la persecución, este ciclo patético de validación, no es solo un mal negocio, no es solo una estrategia perdedora, es un insulto a tu creador, es un pecado de la más alta categoría. Estás malgastando el tiempo de Dios. Y tienes que entender que por eso, Dios te castigará, no con un rayo desde el cielo. Su castigo es más sutil y mucho más jodidamente cruel. El castigo es el éxito que nunca alcanzarás. Es la vida de poder y libertad que te será negada. Es el arrepentimiento amargo que sentirás en tu lecho de muerte, al darte cuenta de que desperdiciaste el potencial divino que se te confió en la persecución trivial de algo de lo que existen 4,000 millones de ejemplares. Dios te dio un conjunto único de talentos. Te dio una cantidad finita y preciosa de tiempo en este planeta. Y te dio una mente con la capacidad de alterar la puta realidad. Y él espera un retorno de esa inversión. Te puso aquí para ser su agente de orden en el caos, para construir, para crear, para imponer la excelencia divina en el mundo material. Te dio las herramientas de un rey. ¿Y tú? Tú usas esas herramientas para perseguir. Usas tu intelecto no para construir un imperio, sino para idear la frase ingeniosa que podría hacerla sonreír. Usas tu tiempo no para desarrollar una habilidad, sino para scrollear por sus fotos. Has tomado la misión de un general y la has reducido al pasatiempo de un adolescente. Es una blasfemia. Y la mujer, instintivamente, lo sabe. Aunque no sea religiosa, su espíritu reconoce el tuyo y ve que estás operando por debajo de tu propósito. Ve que la has convertido a ella, una criatura finita, en tu Dios. Y no hay nada que mate más el respeto y la atracción en una mujer de calidad que darse cuenta de que el hombre que tiene delante ha abdicado a su trono divino por ella. Ella no quiere ser tu Dios. Quiere que tú estés conectado con el puto Dios verdadero, para que puedas liderarla a ella y a tu familia con la fuerza y la claridad que solo esa conexión proporciona. Al adorarla a ella, la has asustado y repelido. Tu fracaso con las mujeres no es el problema. Es el síntoma de tu fracaso con Dios. Tienes que hacer una corrección de rumbo, una realineación radical de tus prioridades. Tienes que quitarla a ella del altar de tu mente y, en su lugar, poner tu misión, tu deber para con tu Creador. Tienes que empezar a actuar no para ganar su validación, sino para ganar el respeto silencioso de Dios. ¿Te saltarías el gimnasio para responderle un mensaje? ¿Estás diciendo que la opinión de ella es más importante que tu deber de honrar el cuerpo que Dios te dio? ¿Dejarías de trabajar en tu negocio para ir a una cita con ella? ¿Estás demostrando que el placer a corto plazo es más importante para ti que la misión a largo plazo de proveer para tu linaje? Estas son pruebas. Cada día, pruebas de lealtad. Y tú estás fallando, eligiendo el ídolo temporal sobre el propósito eterno. Yo me despierto cada mañana y mi primer pensamiento no es para una mujer. Es para Dios. Y mi primera conversación es con Él. No es una petición, es un informe. Estoy despierto, estoy listo. Estas son las batallas de hoy. Dame la fuerza para librarlas con honor. Y luego, voy a la guerra, y lucho con una intensidad que proviene de saber que no estoy luchando solo por mí. Estoy luchando por mi equipo, por mi familia. Y en última instancia, estoy luchando para demostrarme digno de la inversión de mi Creador. Y como mi propósito está tan firmemente anclado en algo infinitamente más grande que cualquier mujer, mi interacción con ella se vuelve fácil, libre de necesidad. Soy un hombre en una misión sagrada, y ella, o bien puede unirse y apoyar esa misión, en cuyo caso será recompensada con mi protección y mi provisión, o bien puede interponerse en el camino, y si se interpone en el camino, simplemente será arrollada, sin malicia. Pero la misión no se detiene por nadie. Esta es la mentalidad que tienes que adoptar. El universo entero te está observando, y está esperando a ver qué eliges. El camino del hombre promedio que malgasta su potencial divino en la persecución de la validación femenina o el camino del guerrero? El camino del hombre que entiende que su primer y más importante romance es con su propio potencial, con su propio deber, y que solo convirtiéndose en la mejor versión de sí mismo puede honrar a los tres. Y paradójicamente, solo entonces se vuelve verdaderamente irresistible para la mujer de calidad que fue diseñada para seguir, no para liderar, a un puto rey. Deja de insultar a Dios con tu vida malgastada. Coge tus armas y vuelve a la guerra que te fue asignada, ahora. Y tienes que recablear tu cerebro para entender la verdadera posición de una mujer en la vida de un hombre de misión. Las mujeres no son el objetivo. Nunca lo son. Son el subproducto. Son el dividendo de una vida bien vivida. Son un plus extra, una bonificación gloriosa que el universo le concede al hombre que ha hecho el jodido trabajo. Tu problema es que las has convertido en el premio principal. Y has basado toda tu estrategia de vida en cómo conseguir ese premio. Es una mentalidad de esclavo. El hombre que persigue a las mujeres como su fin último es un barco sin timón, a merced de unas corrientes que no controla y que no entiende. Se pasará la vida entera reaccionando a los caprichos, a las pruebas, al drama de ellas. Su centro de gravedad no está en él, está fuera. Y un hombre así es fundamentalmente inestable y débil. El hombre de propósito entiende la verdadera jerarquía. Primero, Dios, el propósito, la misión, la lealtad a un código superior e inquebrantable. Segundo, el imperio, la construcción, el trabajo para manifestar esa misión en el mundo real a través de la competencia y la creación de valor. Tercero, la hermandad, el círculo de hierro, la manada de leones con la que libras la guerra. Y luego, y solo luego, la mujer. Ella entra en un reino que ya está construido, en un imperio que ya está en marcha. No es la cofundadora de tu espíritu, es la invitada de honor. La reina sí, pero la reina de un reino que tú, el rey, ya has establecido. Cuando vives bajo este código, dejas de perseguir. Es una imposibilidad logística y espiritual. Simplemente, no tienes el tiempo. Estás demasiado jodidamente ocupado conquistando en los tres frentes superiores. Y algo mágico sucede. Cuando eres el hombre que se supone que debes ser, un hombre en su propósito, disciplinado, soberano, rodeado de otros hombres de poder, las mujeres de calidad simplemente vendrán. No necesitas buscarlas. Ellas te encontrarán, porque un hombre así es la criatura más rara y más deseable del planeta. Eres una anomalía, eres la cima de la jodida pirámide alimenticia, y ellas, por puro instinto, quieren estar cerca de esa fuente de poder, de esa certeza. Ellas te elegirán a ti por las mismas razones que elegirías a un socio de negocios de élite. Te eligen por tu historial de victorias, tu disciplina y tus logros son tu currículum. Demuestran tu competencia. Te eligen por tu visión. Un hombre con una misión clara está yendo a alguna parte, y es infinitamente más emocionante subirse a un cohete en movimiento que a un coche aparcado. Te eligen por tu marco. Saben que en tu presencia, ellas pueden relajarse. No tienen que liderar. No tienen que preocuparse. Tu marco masculino sólido proporciona la estructura que su energía femenina anhela. Se sienten seguras. Y cuando ellas vienen a ti, no lo hacen desde la necesidad. Las que vienen son mujeres que tienen sus propias opciones. Mujeres que rechazan a 100 hombres al día. Y te eligen a ti porque reconocen en ti a un verdadero igual. A la pieza que falta en su propio rompecabezas de excelencia. Esta es la diferencia fundamental. El hombre promedio suplica por la atención de cualquier mujer. El rey filtra a las mejores mujeres, que ya están suplicando por la suya. Mi vida es la prueba. Nunca he usado una aplicación de citas. Nunca he tenido que abordar a una mujer en un bar. He dedicado mi vida, de forma monomaníaca, a convertirme en la versión más jodidamente competente y poderosa de mí mismo que podía ser. Y como resultado, he tenido más opciones de mujeres de las que un hombre podría desear. Y las que he elegido, las he elegido bajo mis términos, como compañeras de mi misión, no como el centro de la misma. Son un plus maravilloso, un lujo increíble, pero no son la razón. El propósito es la razón. Así que deja de gastar un solo segundo más de tu preciosa y finita energía preocupándote por cómo conseguir a la chica. Es la pregunta equivocada. Es un juego de tontos. La única pregunta que deberías hacerte cada mañana, mirándote en el espejo, es: ¿cómo me convierto en el hombre más jodidamente excepcional que puedo ser? Hoy, enfócate en eso. Con la intensidad de un fanático, construye tu cuerpo, construye tu mente, construye tu imperio, construye tu hermandad. Y te prometo, un día, levantarás la vista de tu trabajo, del campo de batalla, y te darás cuenta de que la reina que mereces no es algo que tienes que ir a buscar. Estará justo ahí, a tu lado. Y no sabrás ni cómo ha llegado. Habrá sido atraída por una fuerza de la naturaleza a la órbita del puto sol en el que te has convertido. Construye el sol y deja de preocuparte por los planetas. Vendrán, siempre lo hacen. Y si todavía estás llorando por la que se fue, si todavía buscas una razón compleja, un matiz psicológico, deja de hacerlo. La razón es simple, jodidamente simple, y es la verdad más dolorosa que jamás escucharás. Ella te dejó porque, en ese momento, no eras nada. No importabas, eras insignificante. No fue porque sois diferentes. No fue por un mal momento. Esas son las mentiras educadas, los placebos que se dan para suavizar el golpe. La verdad, la cruda verdad biológica que ella misma quizás no podría ni articular, es que te evaluó, te midió como hombre, y su instinto primario le gritó que no eras suficiente, que eras una mala apuesta para su futuro, que tu capacidad de protegerla, de proveer, de liderar, era deficiente. Y te descartó, te cambió por una opción mejor. O simplemente te dejó, sabiendo que una opción mejor era estadísticamente inevitable. Tu corazón roto, esa humillación, no fue un accidente. Fue un puto informe de rendimiento, un boletín de calificaciones de tu masculinidad, entregado por el mercado sexual. Y suspendiste, en todas las materias. Te dejó porque miró a tu alrededor, y no vio un imperio en construcción. Vio a un tipo en un sofá. Te dejó porque te escuchó hablar, y no oyó a un hombre de propósito y misión. Oyó a un hombre cuyas mayores ambiciones eran el próximo fin de semana. Te dejó porque te sintió. Sintió tu energía, y no sintió la calma sólida de una roca. Sintió la ansiedad temblorosa de un hombre que necesita su aprobación para sentirse completo. No tienes nada de valor. Esa es la conclusión a la que ella llegó. Y lo peor de todo es que tenía razón. En ese momento, no tenías nada de valor real. Podías tener un buen corazón. Irrelevante. Puedes tener buenas intenciones. Inútil. En el frío mercado de la supervivencia y la replicación, la bondad sin fuerza es simplemente una presa esperando a ser devorada. Las intenciones no pagan las facturas. La competencia, la disciplina, el poder, eso es lo que tiene valor. Y tú carecías de ello. Su acto de dejarte, por brutal que fuera, fue la acción más honesta que has recibido en años. Fue el espejo que todos tus amigos complacientes eran demasiado cobardes para mostrarte. Y en lugar de agradecer esa dolorosa dosis de realidad, la odiaste a ella. La culpaste a ella. Otro puto acto de debilidad. Yo he estado ahí. He sido dejado, he sentido esa humillación, pero la diferencia es que yo entendí la lección. Mi primera reacción fue la ira, y luego, canalicé esa ira, no hacia ella, sino hacia mí, hacia la versión patética de mí que había permitido que eso sucediera. Y me dije a mí mismo, nunca más un hombre será elegido por encima de mí. Nunca más una mujer me verá como la opción prescindible. Y esa humillación se convirtió en mi combustible. Cada vez que el gimnasio dolía, pensaba en su elección. Cada vez que trabajar hasta tarde era una mierda, pensaba en mi insuficiencia. No la odiaba a ella, le estaba agradecido, porque me dio el regalo más grande de todos. Un enemigo claro, un enemigo al que tenía que destruir. Y ese enemigo era mi yo débil. La revancha, la única que importa, no es volver a tenerla, no la quieres de vuelta. Ella te rechazó cuando no eras nada, no merece al rey en el que te convertirás. La revancha es construirte a ti mismo hasta un nivel tan jodidamente superior que el hecho de que ella te dejara se convierta, en retrospectiva, en la decisión más estúpida y autodestructiva de toda su vida. Quieres que, en 10 años, cuando se acueste por la noche, en su vida mediocre, con su marido mediocre, el pensamiento de ti, del imperio que has construido, del hombre en el que te has convertido, la persiga como un fantasma, como un recordatorio constante del mundo que podría haber tenido, y del que fue expulsada, no por ti, sino por su propia falta de visión, por su propia incapacidad de reconocer el oro cuando todavía estaba cubierto de barro. Así que deja de llorar por la pérdida, y empieza a verla como lo que es, tu llamada a la puta guerra, la sirena que te despierta, agradece la lección, acepta el veredicto, no eres suficiente, y luego, dedícate, con la obsesión de un fanático, a construir a un hombre que lo sea, un hombre que sea tan jodidamente valioso, tan innegablemente poderoso, que la idea de que alguien te deje se vuelva, para todo el mundo, incluida para ti, simplemente ridícula, porque has dejado de ser un participante en el juego del amor, y te has convertido en el puto premio, el único, por el que vale la pena competir. Y esta transformación, este renacimiento forjado en el fuego de la humillación, te enseña la lección de poder definitiva. La mejor venganza es el éxito masivo. La confrontación es de bajo nivel. Los mensajes de odio, la revelación de secretos, es el juego de los emocionalmente incontinentes, de los que no tienen un horizonte a largo plazo. Es una victoria vacía, un alivio momentáneo que te deja exactamente en el mismo lugar de debilidad. El éxito, por otro lado, es una venganza que se sirve fría durante el resto de sus vidas. Y la tuya, el éxito no discute. Simplemente es. Cuando eres un don nadie e intentas explicar tu valor, tus palabras son aire. Se desvanecen. Cuando eres innegablemente exitoso, no tienes que decir una mierda. Tus resultados son el argumento. Un Bugatti aparcado en la calle es una refutación más ruidosa y más convincente a todos tus detractores que cualquier discurso que puedas dar. Un extracto bancario de 7 cifras es un jaque mate a todos los que dijeron que nunca lo lograrías. No se puede discutir con la evidencia. Esta es la razón por la que debes canalizar cada onga de la energía negativa de tu pasado. No en la confrontación, sino en la construcción, el que se burló de tu ambición. No discutas con él. Construye un imperio tan grande que tu éxito se convierta en una noticia nacional. Un hecho ineludible en su vida. El jefe que te despidió. No le escribas una carta de enfado. Funda una empresa en el mismo sector que aplaste a la suya. Que le robe sus mejores empleados. Que haga que su modelo de negocio parezca anticuado y torpe. La mujer que te dejó, no la persigas. No le muestres tus progresos. Desaparece y construye una vida de tal calibre que las historias de tus hazañas le lleguen a través de terceros, como ecos de un mundo al que ya no tiene acceso. El éxito como venganza es elegante, es limpio y es brutal. Porque no ataca a tus enemigos, los hace irrelevantes. Tu éxito se convierte en un nuevo estándar que redefine el juego para ellos. De repente, su pequeño mundo de logros mediocres, que antes les parecía suficiente, se ve empequeñecido por la escala de tu conquista. Los has infectado, a distancia, con la insatisfacción divina. Tu éxito se ha convertido en el recordatorio constante de su propia cobardía, de sus propias limitaciones. Recuerdo a un tipo, un competidor en los negocios, jugó sucio. Intentó sabotearme. Podría haber respondido al mismo nivel, en el barro. Habría sido una distracción. En lugar de eso, ignoré sus pequeños ataques y me enfoqué, con el doble de intensidad, en ganar a una escala que él ni siquiera podía concebir. Dupliqué mis ingresos. Luego los volví a duplicar. Llegué a un punto en que su negocio, comparado con el mío, era una puta tienda de la esquina. Unos años después, me lo encontré en un evento. Vino a saludarme, con una sonrisa forzada. Y en sus ojos, vi la verdad, la derrota, la admisión silenciosa de que había perdido, no la pequeña escaramuza, sino la jodida guerra. Yo no tuve que decir nada, mis logros habían librado la batalla por mí, y lo más importante de esta forma de venganza es que te beneficia a ti al 100%. No desperdicias tu energía en el otro, la inviertes en ti. Ganes o pierdas la venganza emocional, sales de ese proceso siendo más fuerte, más rico, más poderoso. La victoria está asegurada desde el pie. El hombre promedio vive una vida reactiva. Busca justicia en el mundo. La venganza directa. El hombre superior entiende que el universo es indiferente. La única justicia que obtendrás es la que tú construyas. El único respeto que conseguirás es el que impongas. Así que toma todo ese dolor, toda esa rabia, toda esa humillación. No la reprimas. Acéptala. Siente su poder. Y luego, como un ingeniero, canaliza esa energía nuclear hacia el único motor que importa. Tu misión, el de la construcción. Trabaja cuando ellos duermen. Aprende cuando ellos se distraen. Sacrifica cuando ellos se autocomplacen. Y un día, no sabrás exactamente cuándo, levantarás la vista y te darás cuenta de que ya no piensas en ellos. Sus nombres se habrán convertido en un vago recuerdo. No porque los hayas perdonado, sino porque estás operando en una estratosfera tan alta que sus pequeños mundos ya no son visibles en tu radar. Y ese es el momento de la victoria final. Cuando la necesidad de venganza ha muerto, no por resignación, sino porque el éxito, tu nuevo estado, se ha vuelto tan jodidamente absoluto, tan consumidora, que simplemente ya no hay espacio para nada más, ni siquiera para ellos. Tu mejor venganza es tu indiferencia, ganada a través de la grandeza. Ve y gánatela.
¿Qué te hizo darte cuenta de que una chica no era la indicada? Sé que no crees realmente en la indicada, pero que no era para ti.
No creo que haya tenido esa realización. No creo haber despertado nunca y pensado eso, porque si alguna vez llegué lo suficientemente lejos como para que una chica creyera que era la indicada, fui lo bastante prudente y diligente como para asegurarme de que no hubiera nada obviamente evidente. Sin embargo, diré que, a cierta edad, y en mi caso es a los 37, te das cuenta de que, en cierto nivel, va a sonar mal. No lo digo de una manera horrible, lo digo de una manera positiva. En cierto nivel, todas son reemplazables. No importa cuánto estés enamorado de una mujer, y rompas con ella, y sientas que nunca la superarás. Sí, lo harás. Sabes que lo harás, y encontrarás a alguien más que sea bastante diferente, pero que tenga cosas que te gusten más que la persona anterior. Llegas a un punto en el que te das cuenta de que nadie puede destruirte si se va, porque alguien más llegará y todo estará bien.
¿Qué te enseña el desamor?
Bueno, el desamor te enseña principalmente, creo que como hombre, el desamor está diseñado para enseñarte tus propias insuficiencias. Porque llegas a un cierto nivel como hombre donde las mujeres nunca te dejarán. Eso existe. Existe esta tierra mágica a la que llegas donde una mujer puede decir: te odio tanto y lo único que haces es engañarme. Ni siquiera me ves y te odio tanto. Te amo. Porque no hay otro lugar a donde ir. Porque no quieren bajar. Así que en la cima de la montaña es muy difícil para ellas degradarse. Llegan allí y tú llegas a ese nivel.
¿Cuándo fue la última vez que una mujer te dejó? ¿Han pasado años?
Sí, tengo mujeres a las que quizá no he visto en años y que aún me envían mensajes todos los días, ya sabes. Pero en el mundo normie, supongo, fuera de la fama global y toda esta locura, creo que el desamor está diseñado para enseñarte lecciones. Creo que todo lo malo que te pasa como hombre está diseñado para enseñarte lecciones. Creo que por eso Dios te las da. Nunca serás un buen hombre a menos que hayas sufrido. Los buenos hombres han pasado por muchas cosas malas, y tienes que darte cuenta de por qué ella se fue, o por qué te rompió el corazón, para que puedas cambiar ciertas cosas y crecer. Por eso Dios te mete en la cárcel, o permite que pierdas a un ser querido, o una ruptura amorosa, un accidente automovilístico, cualquier otra cosa. Si eres una persona inteligente y chocas tu auto, te sientas y dices: ¿cómo pasó esto? ¿Iba demasiado rápido? ¿De quién fue la culpa? Un aficionado dirá: fue su culpa, salieron a toda velocidad hacia mí. Pero un profesional dirá: no, ellos salieron a toda velocidad hacia mí. ¿Pero por qué no pude evitarlos? ¿Por qué no pude moverme? ¿No lo vi? ¿Por qué estoy en esta carretera en primer lugar? Como un profesional analiza todo desde una posición de lo que podría hacer al respecto, teniendo control sobre todas las cosas, y es lo mismo con el desamor. Si le preguntas a un aficionado por qué tiene el corazón roto, dirá: bueno, ella me dejó por tal cosa, y simplemente la culpará como un idiota. Ella es arrogante, no me escucha, sus amigas la convencieron de que me engañara, ella quiere esto y aquello, en lugar de decir: no tengo lo necesario para retenerla. No tengo lo necesario para hablar de una manera que haga que no quiera escuchar a sus amigas. No soy importante, así que si autoanalizas todo, entonces todo sucede por la misma razón. Sin importar qué cosa mala te suceda, incluido el desamor, todo sucede por la misma razón, para que analices y obtengas tus propias respuestas.
No sé si esta es tu cita, pero la recuerdo de hace años. Es como si fueras más rico y más musculoso. Ella no te habría dejado.
Puedes usar, es una hipérbole, pero es una versión básica que podrías aplicar. Sí, claro. Si fueras más importante y exitoso, sería menos probable que te dejara. Esa es la verdad. Lo que pasa con la vida es que te conviertes en una mejor persona a través de la retroalimentación. Nunca te conviertes en una mejor persona a través de otra cosa, especialmente no la práctica. La gente dice que la práctica hace al maestro, y ese es el mayor error porque no es cierto. Porque a menudo me preguntan: Andrew, ¿cómo hablas, cómo hablas? Y yo digo: bueno, retroalimentación. Dicen: ¿qué? Bueno, has practicado, ¿verdad? Bueno, todo el mundo practica cómo hablar. Hay personas que han vivido 30 años más que yo, que han estado practicando hablar más tiempo que yo, y no hablan como yo, por ejemplo. Es solo un ejemplo. Tienes que tener feedback, tienes que verte hablar, tienes que ver dónde has cometido errores, tienes que ver dónde dices como un idiota, tienes que eliminarlo conscientemente. Necesitas autoevaluación para mejorar, así que si una mujer te dejó, eso es retroalimentación. Aprende las lecciones y asegúrate de que no vuelva a suceder. O siéntate y la culpes y pretendas que no tiene nada que ver contigo, y luego espera a que te suceda de nuevo, porque sucederá. Así es como funciona la vida, como retroalimentación, la que obtuve de la cárcel, de la muerte de mi padre, del desamor, de que me apuñalaran o lo que sea. Todas estas cosas suceden para que aprendas de ellas. Y todo el mundo en la vida tiene estos eventos, y todo el mundo en la vida tiene estos traumas de los que pueden aprender. Pero la mayoría de la gente es demasiado estúpida, arrogante o cobarde para sentarse, culparse a sí misma, mirarse al espejo, analizar toda la situación como si fuera su culpa y ver qué puede hacer para evitar que vuelva a suceder. Si me mojo bajo la lluvia, me culpo a mí mismo. ¿Por qué no traje un paraguas? ¿Por qué estaba afuera? ¿Por qué el coche no estaba más cerca? ¿Por qué no revisé el clima? Todo es mi culpa, mientras que la persona promedio dice, ¿por qué estás mojado? Llovió, y no es su culpa, porque el cielo llueve. No es mi culpa. No puedo detener la lluvia del cielo, mientras que yo creo, o podría creer, que podría haber evitado mojarme, incluso si no puedo detener la lluvia. Es una mentalidad. Pero efectivamente, las mujeres son un espejo fantástico. Y cómo te tratan las mujeres dice mucho sobre ti, porque las mujeres son despiadadas. Y si eres un idiota, no ven valor en ti. O si no ven valor que puedan extraer de ti, eres invisible para ellas. Sabes, puedes ir a un buen restaurante con una chica, y puedes preguntar cuántos hombres hay aquí, y ella dirá, creo que 3 o 4, ignorará a todos los demás.
Te oí decir esto y lo probé. Todas dijeron 2 o 3.
Los camareros no existen. Había como cientos de hombres allí, pero los camareros no existen en su mente, o si no pueden obtener algo de ti, eres invisible. Entonces, cómo te tratan las mujeres en general es una buena marca de cuánto valor exudas abiertamente. Si pueden ver valor instantáneamente en ti, te hablarán y te tratarán de cierta manera. La gente piensa que las mujeres hermosas son muy perras y groseras. No, no lo son. De hecho, son muy agradables, suaves y dulces. En realidad, son bastante tímidas e inseguras. Si eres ese tipo, pero si no lo eres, son como... vete al carajo de aquí, porque ni siquiera quieren molestarse en tener una conversación a ningún nivel, porque no exudas suficiente valor. Entonces, las mujeres son un espejo, te dirán todo lo que necesitas saber sobre ti mismo, y deberías prestarle atención, y deberías cambiar, y deberías arreglarlo.
¿Qué puedes aprender solo por tu cuenta?
Bueno, quiero decir, pensar que el mundo va a darte retroalimentación constante e interminablemente, no lo hace. Quiero decir, las mujeres son un espejo fantástico, y no tiene sentido enfadarse con el espejo. Pero supongo que, hasta cierto punto, todo el mundo es un espejo en algún nivel. Creo que lo más difícil con lo que la gente lucha, especialmente los hombres, es que solo aprendemos lecciones de la manera difícil. Ese es el problema. Quieres ser bueno aprendiendo lecciones de la manera fácil, que es realmente prestar atención y asegurarte de que la retroalimentación que estás recibiendo, necesitas ser perceptivo a ella para que no tenga que ser tan impactante. Necesitas ser el tipo de persona que sale a conducir y sus ruedas se deslizan un poco y entonces disminuye la velocidad. Pero lo que la gente suele hacer es salir a conducir. Las ruedas se deslizan un poco, continúan y luego chocan, y entonces se dan cuenta de que deberían haber disminuido la velocidad una vez que golpean un árbol. Solo aprenden a las malas. Pero cuando recibieron las pequeñas y fáciles partes de retroalimentación, no quisieron prestarles atención porque era fácil, fácil, y pensaron que se habían salido con la suya. Y es lo mismo con una relación y con todo lo demás. Hay pequeñas partes de retroalimentación que te hacen pensar, ok, esto va a ser un problema más adelante si continúo. Pero ignoran esa parte, esperan a que todo explote y salga mal, y entonces aprenden. Así que los hombres solo aprenden de la manera difícil, y supongo que puedes acelerar las cosas si intentas aprender de la manera fácil. Pero tarde o temprano, cosas difíciles van a suceder de todos modos. Dios se va a asegurar de eso, así que nunca vas a poder evitar ese accidente automovilístico de una manera u otra. Algo va a pasar, y te va a golpear, y entonces es tu oportunidad de demostrarle a Dios que eres la persona que dices ser, y de ser lo suficientemente cerebral acerca de las cosas, como para entender que todo llega a su fin algún día, a menos que mueras, y si mueres, entonces ya no importa. No importa, pueden meterte en régimen de aislamiento, va a terminar algún día, o vas a morir, y cuando mueras, ya no importa, así que no tiene sentido estar completamente angustiado por ello. Tienes que encontrar la alegría en la grieta de luz solar a través del techo, y eso es la vida. ¿qué más puedes hacer?
¿Alguna vez has sido brutalmente rechazado por una mujer?
No, porque no existe tal cosa como el rechazo brutal. A muchas mujeres les gusto, a muchas mujeres no les gusto. Empecé a hacerme famoso cuando todavía tenía Instagram y tenía una plataforma. Los DMs de Instagram se filtraban y, como dije, han revisado mis discos duros. Nunca dije nada estúpido. Les decía a las chicas: hola, ¿de dónde eres? ¿Quieres pasar un rato? No, nunca en un millón de años. Y yo literalmente solo decía: ok, no hay problema, con una carita sonriente. Y luego, 2 años después, cuando me estaba haciendo famoso, lo publicaban: jajaja, ja, ja. Tristan intentó acostarse conmigo. Y yo pienso: sí, pero también le envié ese mensaje a otras 500 chicas, y 400 sí se acostaron conmigo, así que como que no me importa. Así que no existía tal cosa como un rechazo brutal, porque nunca lo intenté brutalmente. No intentaba forzar a alguien a que le gustara que no le gustaba. Como hombre, siempre tienes que saber cuándo aceptar un no por respuesta. ¿Sabes? Envíale un mensaje 2 veces, tal vez 3 si no hay respuesta. Simplemente ríndete, hermano. Y es así, no importa. Me han rechazado muchísimas veces. He intentado hablar con muchas mujeres diferentes, ciertamente en persona. Si veo a una chica guapa y me acerco a ella y me dice: no, no estoy interesada. Ok, bueno, que tengas una noche maravillosa. Adiós. ¿Qué podría haber de brutal en eso? A menos que me quedara ahí insistiendo de nuevo y diciendo: oh, bueno, ¿sabes? Tal vez solo eres una creída, como hacen algunos idiotas. Los ves en internet y parecen tontos. Entonces ella dirá: bueno, ¿sabes qué? Eres un jodido idiota calvo y tienes una nariz torcida. Nunca han tenido que ser groseras conmigo porque sé cuándo captar la indirecta y simplemente irme. Así que no. No ha habido rechazos brutales.
¿Qué te enseña el desamor?
El desamor te enseña el poder de comprender que en la vida las cosas siempre mejorarán si intentas mejorarlas. ¿Sabes? No voy a decir su nombre, pero hubo chicas con las que salí cuando tú todavía eras un bebé. Así que digamos que yo tenía 20 años, y ella 19. Yo tenía 20, y rompimos por las razones que fueran. Esta chica en particular, consiguió un trabajo donde tenía que mudarse a Londres, y yo estaba molesto por eso. Y ahora ella es una mujer de mediana edad de unos 35 años con, ya sabes, 2 hijos poco espectaculares y un marido que la ha dejado. Y yo simplemente pienso que si el desamor nunca hubiera sucedido, bueno, yo sería ese tipo con ella ahora. No habría hecho todas las grandes cosas que he hecho. El desamor apesta y tienes que lidiar con él. Y de nuevo, nadie se va sin suplicar o humillarse, especialmente en estos días. Y en esta era de DMs y mensajes grabados y demás, cada desamor, como cada evento malo que sucede en la vida, establece un marcador importante al que eventualmente miras hacia atrás, en una línea de tiempo más larga. Y ves el crecimiento y la superación personal, y quizás los escenarios hipotéticos que habrían ocurrido si te hubieras quedado con esa persona, o si esa persona no te hubiera traicionado. Y sí, sirve como marcadores muy importantes en una línea de tiempo. Pero solo una vez que avanzas un par de años después de esa línea de tiempo, puedes ver el conocimiento que contiene, a menos que lo hagas de la manera incorrecta y dejes que te arrastre por el retrete de la autodestrucción, en cuyo caso pensarás: oh, bueno, así es como mi vida salió completamente mal. Así que no, eso es cuando elegiste rendirte. Son 2 cosas muy diferentes. El desamor es fantástico. Ojalá alguien me rompiera el corazón todavía. Eso sería agradable.
¿Qué te hizo darte cuenta de que una chica no era la indicada para ti?
Ahora me doy cuenta de que ninguna de ellas era la indicada, pero el problema es que tuve que ser mayor y más inteligente para entenderlo. ¿Sabes cuando tienes 19, 20 o 21 años, tu primera novia guapa, o no, ella definitivamente es la indicada? Probablemente no lo sea, ¿sabes? Podría serlo, por supuesto. Pero a medida que creces y evolucionas como persona, ya sea en compañía femenina o con amigos varones, a medida que creces y evolucionas como persona, puedes mirar lo que sabías de esas personas ahora y simplemente piensas: fue un escape afortunado.
¿Qué aprende un hombre sobre la vida de las mujeres? ¿Y qué necesita aprender por sí mismo?
Bueno, los hombres viven para las mujeres. Ese es el punto. Los hombres viven para las mujeres en todos los sentidos. Si las mujeres no existieran en este planeta, todo en mi vida sería diferente. Tendría coches rápidos porque me gusta conducir. Pero muchas de las cosas que hacen los hombres, muchas de las cosas que decimos, la forma en que te vistes, mucho de eso se trata de intentar atraer a las mujeres. Tratando de impresionar y tratando de que las mujeres te tengan en alta estima, porque si las mujeres en general te tienen en alta estima, Entonces, como hombre de alto valor, tienes para elegir a las mejores mujeres del planeta, y no hay un solo hombre de sangre roja ahí fuera en el mundo. A quien no le guste la idea de que muchas mujeres diferentes se sientan atraídas por él, incluso si tiene su esposa y está enamorado, y es la primera chica con la que ha estado, y es, no sé, un mormón o un musulmán cristiano que está muy involucrado. Si le preguntaras si le gustaría ser poco atractivo para las mujeres o atractivo para las mujeres en general, diría que sí, porque aumenta la impresión que la gente tiene de su esposa, por ejemplo. Así que no hay un solo hombre en el mundo que no viva para las mujeres de una forma u otra. Por lo tanto, casi todas las lecciones que aprendes sobre la vida y casi todo lo que has hecho mal puede reflejarse de alguna manera en el espejo de qué piensan las mujeres de esto y qué ven en mí. Cuando entro a una habitación, llevo conmigo el peso de mi linaje. La gente no tiene que saber quién soy. Lo sienten. Es energía, presencia. La vibra de alguien que sabe a qué ha venido. Conquistar, construir, dominar. Eso es lo que separa a un rey de un don nadie. Un rey no se queda quieto. Nunca siente que ha hecho lo suficiente. Un rey se despierta cada día listo para demostrar que sigue siendo el mejor. ¿Sabes quiénes no tienen nada que demostrar? Los perdedores. La gente que ya se ha rendido se sienta ahí y dice: no necesito probarle nada a nadie. Eso es una mentira. Le debes una prueba a tu linaje, a Dios, al universo. Se la debes a la gente que vino antes que tú y te dio la oportunidad que tienes hoy. Y hablemos de la compañía que mantienes. Eres la suma de las 5 personas con las que pasas la mayor parte del tiempo. Eso no es solo un dicho pegadizo, es la realidad. Si estás rodeado de perdedores, gente que no se esfuerza, que no apunta más alto, que no le importa, terminarás igual que ellos. No puedes crecer más que la habitación en la que estás, si todos los demás están estancados en el mismo lugar. Deja de perder el tiempo, tus talentos. Deja de faltarle el respeto a los sacrificios que hicieron tus antepasados por ti. Despierta, esfuérzate, construye algo, demuestra que eres digno. Porque si no lo haces, la vergüenza no es solo tuya, es de cada una de las personas que vinieron antes que tú. Tus ancestros no pasaron por el infierno solo para que tú desperdicies tu vida. Lucharon por la supervivencia, por un futuro para que tú estés aquí hoy con oportunidades que ellos solo podían soñar. ¿Y qué estás haciendo? Viendo cómo la vida pasa de largo. Eso es una falta de respeto, simple y llanamente. Imagina a tu bisabuelo, roto y sangrando, luchando contra la muerte para que su familia pudiera vivir. ¿Te miraría ahora y sentiría orgullo o asco? Sabes la respuesta para la mayoría de vosotros. Vuestra propia familia viva ni siquiera os respeta. Imagine a tu bisabuelo destrozado y sangrando luchando contra la muerte para que su familia pudiera vivir. ¿Te miraría ahora y sentiría orgullo o disgusto? Conoce la respuesta porque para la mayoría de ustedes, su familia viva ni siquiera los respeta. Tu padre está avergonzado y en lugar de dejar que esa luz de fuego entre en ti, sigues hundiéndote más y más bajo. Eso no es solo triste, es patético. ¿Crees que tu papá estaría orgulloso de escuchar? Podría haber sido algo, pero lo desperdicié todo en Netflix y TikTok. Ponte las pilas. Si no te avergüenza eso, estás perdido. Los verdaderos sienten ese aguijón, vergüenza, y dejan que los queme hasta la acción. La verdad duele, pero es lo único que puede liberarte. La negación es un asesino. Si te miras al espejo y ves un fracaso, eso es bueno. Significa que eres consciente. Significa que hay esperanza. El verdadero problema es el tipo que se miente a sí mismo diciendo: estoy bien tal como soy. Ese es el tipo que está acabado, terminado, atrapado en Matrix para siempre. La belleza de ser hombre es esta. No importa cuán profundo sea el agujero, puedes salir cavando. Pero comienza por enfrentar la dura verdad. Deja de andar con perdedores que te dicen que está bien ser mediocre. No está bien en mi mundo. Es inaceptable. Necesitas entrar en habitaciones donde ser promedio se sienta como una bofetada. Rodéate de asesinos. Gente que te hace querer subir de nivel o quedarte atrás. Esto es lo que significa ser un hombre. Siempre empujando. Siempre escalando. Incluso si has alcanzado el éxito, no te detienes. Siempre piensas en tu linaje. Dios te empuja más allá de la comodidad. Cada momento deberías preguntarte qué sigue. ¿Cómo puedo ser mejor? Eso no es arrogancia. Es deber. Cualquier energía que tengas, úsala. Ira, tristeza, frustración, todo es combustible. La energía no puede desaparecer, pero puedes transformarla. ¿Estás triste? Úsalo para esforzarte. ¿Estás enojado? Úsalo para empujar más fuerte. Al mundo no le importa cómo te sientas, solo le importa lo que haces. La vida es como el ajedrez. No importa cuán mala sea tu posición, siempre hay un mejor movimiento. La mayoría se rinden cuando las cosas se ven sombrías. pero los ganadores cavan profundo, encuentran ese movimiento y lo hacen. Puede que no cambie todo instantáneamente, pero con el tiempo esos pequeños movimientos se acumulan, día a día. Decisión por decisión, te abres camino hacia arriba. Si tomas la mejor decisión cada día, no importa cuán pequeña sea, puedes cambiarlo todo. Puedes surgir del fracaso, de la mediocridad y alcanzar la grandeza. Puede que incluso llegues al punto en que estés sentado a la mesa con la gente que lo logró, pero no sucederá si te rindes. No sucederá si te conformas, y seguro que no sucederá si sigues mintiéndote a ti mismo. La vida es un juego de estrategia. Cada movimiento importa. Si tu chica te deja, no dejes que la emoción controle tu estrategia. Toma el volante. La vida es un juego de estrategia. Cada movimiento importa. Si tu chica te deja, no dejes que la emoción controle tu estrategia. Toma el volante, porque ella no vale tu energía. Cualquiera que sea el movimiento, hazlo calculado. Los ganadores piensan así, los perdedores reaccionan sin propósito. Cuando la vida te lanza al caos, detente, no solo reacciones. Piensa, ¿cuál es el mejor movimiento aquí? ¿Qué resultado persigo? Te sorprenderías de cuántas puertas se abren cuando dejas de espirales y comienzas a crear estrategias. Este mundo es jugador contra jugador. Todo lo que quieres, alguien más también lo quiere. Dinero, estatus, mujeres, poder. Todo es una competencia. No pienses ni por un segundo que la vida simplemente te va a dar algo. Tienes que ganártelo. Si tú no estás haciendo movimientos, alguien más sí, y van a tomar lo que podría haber sido tuyo. Piénsalo como un tigre persiguiendo a un grupo de personas. No necesitas ser el más rápido. Solo no puedes ser el más lento. Y aquí está la verdad. La mayoría de la gente está cometiendo errores por doquier. Si tan solo puedes evitar los peores movimientos y hacer consistentemente movimientos decentes, ya estás por delante del 90% de la competencia. Así es como los ganadores se levantan. Los que se rinden son el lastre de este mundo. Podrías darles oportunidades en bandeja de plata, mentores, recursos, afirmaciones diarias, lo que sea, aún así encontrarían la manera de fracasar. Los que se rinden son responsabilidades. Manténlos fuera de tu círculo, fuera de tu vida. Su energía te arrastrará hacia abajo, y ese no es un riesgo que puedas permitirte. Si quieres ganar, las reglas son simples. Juega inteligentemente, sé implacable y siempre sigue avanzando. Deja que los demás se quejen de la equidad o pidan limosna. Tú estás aquí para superar en inteligencia, superar en trabajo y superar en resistencia. Así es como se gana el juego. La gente siempre dice que hagas lo que te apasiona, pero lo que realmente quieren decir es que solo hagas lo que se siente bien. Esa es una mentalidad débil. La verdad es que los ganadores no dejan que sus sentimientos dicten las acciones. Se guían por la disciplina y el propósito, no por los deseos momentáneos. Cuando dejas de permitir que las excusas y las distracciones te controlen, todo cambia. Esto no significa que reprimas tus emociones o actúes como un robot. Significa que usas tus sentimientos para impulsar tu progreso. Vas a sentir ira, frustración, duda, es parte de la vida. La diferencia es que conviertes esas emociones en acción en lugar de dejar que te detengan. Nada debería impedirte hacer lo que hay que hacer, sin excepciones. No he tenido ganas de ir al gimnasio en 2 años. Estoy con mi ropa de gimnasio ahora mismo. Acabo de terminar de entrenar. Después de una década de luchar y dar mi vida al trabajo duro, ya no me levanto emocionado por entrenar. Ese sentimiento se fue. Por eso me retiré de la lucha. Pero adivinen qué, sigo en el gimnasio. Sigo haciendo el trabajo, porque mis sentimientos no dirigen mi vida. Eso es la disciplina. Se trata de aparecer y hacer el trabajo incluso cuando no quieres. La mayoría de la gente espera hasta que se siente motivada para empezar algo. Esa es una forma débil de vivir. No necesito motivación para entrenar, ni siquiera necesito quererlo. Lo hago porque he decidido que eso es lo que tiene que pasar, y me apego a mi plan pase lo que pase. La vida no se trata de esperar a sentirse inspirado o esperar el momento adecuado. Se trata de hacer lo que hay que hacer de forma constante, independientemente de cómo te sientas. Construyes la mejor vida posible esforzándote cada día. No es complicado, así que estás ahí sentado pensando, mi mujer no me respeta, estoy arruinado. La vida es dura, tienes 2 opciones. Puedes quedarte ahí revolcándote en la autocompasión, o puedes decir, al carajo con esto, mi mujer no me respeta, me cuesta ganar dinero. La vida es dura, pero ¿sabes qué? Eso es porque soy el puto héroe de mi propia historia. Este es mi camino, estas pruebas, estas batallas están aquí para convertirme en alguien imparable. Todo héroe legendario que hayas visto pasó por el infierno antes de volverse intocable. Mira a Batman. Sus padres fueron asesinados. Fue traicionado. encerrado, y le arrebataron todo, esa oscuridad lo forjó. No fue un accidente, es la misma puta mierda que enfrenta todo hombre cuando decide dar un paso adelante y dejar de ser blando. Eres el personaje principal de tu historia, esta es tu película, y ahora mismo la vida te está dando golpes porque es tu puto montaje de entrenamiento. La forma en que lidies con este desastre, cómo luches contra este caos, va a decidir en quién carajo te conviertes. O sales del otro lado como un guerrero, o dejas que te entierre. A ti, en esta historia tiene que haber un villano, y aquí es donde la mayoría de la gente la caga. Creen que el villano es otro. Miran a tipos con más dinero, autos más rápidos, o la vida que desearían tener y piensan, que se joda ese tipo. Él es la razón por la que estoy estancado. Me ven viviendo libre, conduciendo 4 supercoches, haciendo lo que me da la gana, y se amargan pensando que soy su villano. Pero ese no es tu villano. La verdad es que compararte con los demás es una pérdida de tiempo. Algunas personas nacen ricas, fuertes, o con todas las cartas a su favor. La vida no es justa y eso es un hecho. Nunca vas a ganar midiéndote con ellos. Eso es jodidamente inútil. Tu villano no es nadie más. Tu villano eres tú. Es una versión de ti mismo que creas. Una versión salvaje, sin excusas, sin debilidades, y con un impulso implacable para aplastar cualquier cosa en su camino. Esa es la fuerza que necesitas construir dentro de ti, hermano. Tu villano es tu clon, tiene el mismo cuerpo, la misma cara, las mismas circunstancias, pero este tipo es una puta máquina. No le importa si está cansado, enojado o estresado, hace las cosas sin importar qué. Tu villano nunca falta al gimnasio. No importa si está lloviendo a cántaros o si tiene los tobillos destrozados. Está ahí, esforzándose. Ve a una chica guapa. No se congela ni lo piensa demasiado, se acerca, dice lo que quiere y lo hace realidad. Es el tipo que pide aumentos, que toma la iniciativa mientras tú te quedas ahí dudando de ti mismo. Esta versión de ti es imparable. Estás demasiado cansado para leer. Él está devorando cada libro importante. Estás buscando comida chatarra. Él se apega a la disciplina como si su vida dependiera de ello. Este tipo es todo lo que desearía ser y no está poniendo excusas. Ahora, esto es lo que vas a hacer. Haz una puta lista. Escribe todo lo que harías si estuvieras operando a tu máximo absoluto. Hablo de cada puto detalle. Él se levanta a las 5 de la mañana, va al gimnasio como un salvaje, come sano como si fuera su religión, lee cada libro que agudiza su mente y no desperdicia ni un puto minuto. Y no te detengas en 5 o 10 cosas. Esfuérzate por alcanzar 253 cosas como mínimo. Esta no es una lista motivacional de mierda. Esta es tu lista negra. Esta es cada área en la que eres un asco. Cada área donde él te destrozaría. Porque necesitas a alguien con quien ir a la puta guerra. Quieres ser un héroe. Necesitas un villano. Y esa es la mejor versión de ti. Él es el tipo al que le importa una mierda cómo se siente. Simplemente hace las cosas, sin importar qué. Vas contra él, y él es despiadado. Y cuando estés construyendo a este tipo, no solo garabatees cualquier mierda en un papel, visualízalo. Imagina su forma de caminar, su presencia, la manera en que la gente lo mira cuando entra en una habitación. Imagina lo que piensan las mujeres cuando lo ven, el respeto que impone solo con existir. Imagina cómo te sentirías si hubieras estado esforzándote cada puto día. Imagina cómo se vería tu vida si fueras él. Aquí está lo que quieres saber. Lo que me enciende el culo cada puto día es porque tengo una bestia dentro de mí que yo creé, un puto enemigo que construí desde cero. Cuando estaba peleando, entrenaba como un maníaco, porque sabía que mi oponente también estaba entrenando. Pero cuando salí del mundo de la lucha profesional, me pregunté, ¿contra quién carajo me enfrento ahora? Entonces me di cuenta, tenía que construir mi propio enemigo. Él es una puta máquina. Él no tiene ni la mitad de las excusas que yo tengo. Es casi imbatible, pero cada vez que pienso en saltarme un entrenamiento, lo imagino esforzándose. Está ahí afuera, llueva o truene, cansado o no, haciendo el trabajo mientras yo estoy debatiendo si tomármelo con calma. Él entrena sin descansos, solo pura y jodida dedicación. Cuando veo una mujer hermosa rodeada de sus amigas, y esa vocecita del miedo intenta colarse, pienso en él. A mi enemigo le importa un carajo el rechazo. A él no le importa si la gente se ríe o habla mierda. Eso es lo que lo separa. Es un maldito salvaje que hace lo que la mayoría de los hombres tienen demasiado miedo de hacer. Eso es un hombre de verdad. Pero la mayoría de ustedes no lo harán. La mayoría de ustedes leerán esto, asentirán con la cabeza, sentirán una chispa de motivación y luego volverán a sus mismos hábitos patéticos. Dejarán que el momento pase, permitirán que la debilidad gane y años después, cuando estén sentados en el mismo lugar miserable viendo a otro hombre vivir la vida que querían, sentirán ese aplastante peso del arrepentimiento presionando sobre su pecho, y para entonces será demasiado tarde. Así que les pregunto, ¿Cuánto tiempo más están dispuestos a tolerar ser débiles? Porque cada segundo que desperdician está perdiendo terreno frente a los hombres que se niegan a ser promedio, y ellos no están esperando a que los alcancen. ¿Cuánto más van a vivir así? ¿Cuánto más van a tolerar? Porque ahora mismo están en guerra, lo vean o no, y las guerras no esperan a que estén listos. A las guerras no les importan sus sentimientos. La vida sigue avanzando y ustedes o la están dominando o están siendo aplastados. No hay punto intermedio. No hay botón de pausa. Cada día que pasa, o están afilando sus armas, construyendo su imperio, forjándose en una fuerza inquebrantable, o se están volviendo más débiles, más blandos, más irrelevantes. Cada momento que dudan, otro hombre está tomando su lugar.